un respetado magistrado llega a la presidencia de la Corte Constitucional. Todos sus compañeros y la academia en general reconoce los méritos del magistrado Alberto Rojas. Llega a presidir la defensa de nuestra Constitución. Magistrado Rojas, un placer saludarlo. Gracias por atendernos y felicitaciones.
Gracias, Julio. Muy buenos días. Es un placer encontrarme en este momento al frente de lo que usted necesite de mí. Y en especial quisiera extender un saludo a quienes integran la mesa de trabajo. Alberto, Dado, María Camila, Luz Elena y Yamit, si ya está el equipo completo en la mesa. A todos los radioyentes. Y aquí estoy a sus órdenes, Julio.
Gracias, señor magistrado. Usted llega y se encuentra con una situación que tiene un poco confundida a la opinión pública. Las fotomultas. Las fotomultas es un mecanismo usado universalmente. Una cámara toma una foto de una placa y después a usted le cobran una multa por una infracción. En el mundo así funciona. En Estados Unidos ya prácticamente no hay otro mecanismo que la fotomulta. Si observa la cámara que una persona vaya chateando en un carro, le mandan la multa. Si se pasa un semáforo en rojo, le mandan la multa. Si hace un giro prohibido, le mandan la multa y no hay discusión. Y la multa llega a donde está registrado el carro, es decir, al dueño del carro. Y en Colombia se armó un debate porque no necesariamente la placa corresponde a quien va conduciendo el carro. Y no existe cámara en el mundo que pueda identificar al conductor. Y sería muy, muy complicado. Nos gastamos miles de millones de pesos en esas cámaras en Colombia. Y ahora una orden de la Corte indica que no, que ya no valen las fotomultas. Magistrado, ¿cómo se le explica esto a un colombiano de a pie?
Julio, el tema es relativamente sencillo, termina siendo muy elemental. Yo creo que esto ha girado entre la confusión y un poco el humor, porque se ha creído que la Corte Constitucional en esto está tal vez en el punto de que no haya fotomultas, que esto del régimen especial creado por la ley 1843 del 17 no va conforme a la Constitución, etcétera. Nada de esto es cierto, Julio. Las fotomultas son un instrumento que, como usted lo explica, que son necesarios en últimas para el control de las infracciones y sobre todo tema que tiene que ver con la seguridad en la circulación automotor. La norma lo que dijo en concreto es: el propietario del vehículo será solidariamente responsable con el conductor. La pregunta de la Corte es: ¿hasta dónde llega esa solidaridad? Porque aquí hay dos aspectos. De un lado, la solidaridad que tiene que ver con la consecuencia económica, el pago de la multa en concreto. Y de otro lado, las consecuencias que tienen que ver con la sanción misma. Entonces, la pregunta de la Corte es: ¿esa solidaridad se transmite a la sanción o es solamente económica? La norma no lo dice, la norma es ambigua. ¿Qué le dice la Corte en un momento al Congreso de la República? Dice: mire, a esto hay que darle claridad, porque si esto se aplica en esas condiciones, podría pasar esto, Julio, perdóname el ejemplo, una persona conduciendo un vehículo ajeno, un vehículo prestado, arrendado, etcétera, alguien que se lo entregó para que hiciera algún recorrido, incurre en una infracción. Al incurrir en una infracción, conforme a la norma, estaría entonces solidariamente comprometido el titular del derecho de dominio sobre el vehículo. Muy bien. Luego se pregunta, por haber incurrido la sanción, ¿qué le va a pasar al titular o al propietario del vehículo? Lo primero que se le ocurre a uno es: tendrá que responder solidariamente respecto al efecto económico. Y uno dice: está perfecto, eso está bien, eso no está. Pero dice: ¿qué tal que se le traslade a ese propietario del vehículo aquella sanción que tiene que ver con que si yo incurro en 6 meses en 2 sanciones de tránsito, eso me implica una suspensión de la licencia como conductor? 2, que si teniendo esa suspensión yo llego a manejar un vehículo, se me convierte eso en un delito. Entonces, todo eso se va por vasos comunicantes al propietario del vehículo. Esa es la claridad que hizo la Corte con esto, declaró la inconstitucionalidad de la norma, y pronto esto va a tener solución. La verdad es que ni las cámaras desaparecen, hay que tenerlas listas para que cuando esto se regule vuelva de nuevo a empezar su función, pero esto tiene una claridad absoluta. La Corte ha estado aquí solamente salvaguardando el debido proceso del titular del derecho del vehículo, pero pero sobre todo que ese debido proceso tiene unos componentes exactamente que señala la ley. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del titular de la propiedad, del propietario del vehículo?
Magistrado, una vez se conoció la decisión de la Corte Constitucional, los empresarios, los dueños de la tecnología, algunos alcaldes, incluso los alcaldes de algunos municipios que ya invirtieron en estas fotomultas, pusieron el grito en el cielo porque dijeron, nos va a tocar cambiar de tecnología. ¿Al fin ellos tienen que cambiar de tecnología o no?
Bueno, la tecnología tiene que avanzar como avanza toda actividad que en últimas vincule la vida del hombre al destino de lo que hoy por hoy conocemos como ayudas para un mejor vivir. No tiene que cambiar de tecnología si la actual sirve para lo que en últimas estaba sirviendo. Si esto avanza, pues tendrá que cambiarla, pero hoy por hoy la cámara lo que hace simplemente es detectar la existencia de un vehículo mal parqueado. Y habría que establecer exactamente cuáles son las consecuencias de tener un vehículo mal parqueado y para quién. ¿Para quién está conduciendo el vehículo o para el titular? Y si es para el titular, yo creo que a ninguno nos molesta que la Corte quiera hacer claridad sobre el alcance de la sanción para el propietario del vehículo. Repito, la norma es ambigua. Y no puede haber una norma ambigua cuando está comprometida la conducta y el debido proceso de un individuo.
Magistrado, ¿no se contempló en este caso, como en otros de la Corte, la posibilidad de un periodo de transición? Es decir, un periodo en el cual el Congreso pudiera legislar al respecto y el Estado central intentar buscar una manera de cambiar los mecanismos de detección. ¿Por qué se lo pregunto? Porque para los organismos de tránsito y para la estrategia de seguridad vial, aparentemente, de acuerdo con lo que han dicho, es muy importante ese mecanismo de la Cámara para en ciertos puntos estratégicos intentar reducir los índices de accidentalidad. ¿No era posible dejar un periodo de transición entre el modelo actual y lo que debía suceder en el futuro?
Julio, Damir, perdóneme. En este caso, la Corte lo que hizo fue aplicar unos parámetros de lógica, porque el derecho en últimas es sentido común. Si se está diciendo que esa norma es ambigua y que puede generar graves consecuencias para el titular del vehículo según la interpretación que se le da a la norma, según cómo se aplique, pues si se crea un periodo de transición, ese que es en últimas el elemento inconstitucional de la norma seguiría gravitándose la situación. Es tanto como decir, no obstante la inconstitucionalidad y que nosotros entendemos el gravísimo daño que esto puede producir al titular de un vehículo, sígase aplicando hasta tanto se expida la nueva ley. No habría una lógica en la decisión. Lo que dijo la Corte fue simplemente declarar inconstitucionalidad, explicar muy bien las fallas que tenía la norma por su ambigüedad, y se espera una muy pronta regulación por parte del Congreso para que las cámaras puedan seguir funcionando sin ninguna dificultad. Entonces, repito, hay periodos de transición cuando la inconstitucionalidad no genera una nocividad objetiva concreta. En este caso, si se deja esa norma, así sea transitoriamente, un tiempo, pues se sigue generando la nocividad que justamente denuncia quien ha demandado la inconstitucionalidad.
Magistrado, no lo quiero meter en problemas de futuras recusaciones, pero ante los últimos episodios alrededor del aborto, ¿usted sería partidario de volver a abrir esa discusión?
Julio, le agradezco tanto que me dice que no me quiera meter en problemas, porque lo que yo le diga seguramente me va a llevar a ello. Pero sí quiero decirle una cosa. Aquí lo que se está discutiendo es una pretensión planteada en una demanda formulada en el mayo del año 2019, 13 de mayo exactamente de 2019, y se ha desencadenado un proceso en la Corte, un debate que se viene dando, donde se están cumpliendo todas las etapas rigurosas de eso. Muy pronto, digamos que estamos a una o dos semanas de que se entregue la ponencia, quedará ya en la mesa de la sala plena la discusión. En el entretanto, se han recogido pruebas, y en especial intervenciones que se han ubicado en tres niveles: en el nivel de la salud pública, en el nivel de lo que significa también la política criminal y penitenciaria, y también en el nivel que tiene que ver con ya la evidencia estadística, el comportamiento. Total de que cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, el debate está planteado como lo trajo la demandante, y la Corte debe analizar hasta dónde nosotros podemos, en últimas, producir o no una relativa matización o modificación de lo que se dio como decisión en la sentencia C-355 del año 2006, de hace 14 años, que ahí se establecieron lo que todo mundo sabemos ya, tres eventos de excepción a lo que significa el fenómeno de la interrupción voluntaria del embarazo, que se conoce como la interrupción por motivos eugenésicos, cuando la criatura es inviable, por fenómenos terapéuticos, cuando se debate entre la vida de la madre y la criatura, o simplemente porque una mujer ha sido objeto de violación, se ha abusado de su voluntad y sus libertades. En esos eventos la Corte estableció las excepciones. Este debate está planteado, yo no puedo hacer ningún aporte en este momento a la discusión pública, la discusión tiene que circunscribirse con mucha ponderación, reflexión y serenidad a la mesa de la sala plena de la Corte Constitucional.
Sí, magistrado, pero hace poco conocimos un caso de un aborto en estado avanzado de gestación. Esto, como usted lo debe conocer, pues causó conmoción. La pregunta es si se deben discutir o se debe discutir sobre el número de semanas para hacer esta interrupción del embarazo.
No debo pronunciarme sobre eso, ya Julio tuvo la bondad de decir el daño que yo le haría a la sala plena haciendo un pronunciamiento por el aspecto. Creo yo que esto, lo que me está refiriendo el caso completo, queda en el marco de lo que científicamente se ha establecido a través de quienes se encargaron de determinar ese procedimiento, pero hasta allá no llegamos nosotros, eso ya queda en el ámbito del campo meramente científico.
Magistrado, unos instantes para saludarle, pero sobre todo para desearle mucha suerte en esta etapa en la que usted preside nuestra Corte, en donde hay muchísimas preocupaciones por tantos temas. Bien se señalaba ayer que la justicia atraviesa dificultades y ese imperio de la tutela inclusive recobra más fuerza que la propia justicia. Todos estos temas, a usted como reconocido catedrático y magistrado con tanta experiencia, pues seguramente les servirán para hacer un tránsito exitoso en la presidencia de la Corte.
Julio, mucha gratitud con usted por tenerme en este momento ante su audiencia. Quiero agregarle a lo que usted me ha referido el tema del proyecto que habría para la presidencia, que en este año se va a llevar a cabo una modernización, continuar con un proyecto de modernización de la Corte que empezó en el año 2017 con algo que en su momento se llamó el Pacto Nacional de los Poderes Públicos por la Justicia. Esto se celebró en Pasto y que incluye el compromiso de modernizar la Corte. En el año 2018 la doctora Gloria Ortiz, presidenta, esto arrancó en el 17 con la presidencia de Luis Guillermo Guerrero. En el año 2018 continuó Alejandro Linares con una muy buena proyección en torno a lo que significaría la implementación de herramientas tecnológicas para agilizar el funcionamiento de los procedimientos de la Corte en tema de trámites de tutela. En el 2018 la doctora Gloria Ortiz afianzó este proyecto con ya de manera concreta y con, digamos, compromisos a través del BID, también con la República, el gobierno alemán en concreto, y con la USAID. Yo debo continuar con esto y espero que al finalizar mi presidencia haya cumplido por lo menos con una gran prioridad, Julio, el acercamiento de la Corte a los ciudadanos, el acercamiento de la Corte a la gente, que es en últimas la destinataria de nuestra función.
Magistrado, suerte y muchas gracias.
Gracias a usted, Julio. Les deseo muy buen día a la mesa de trabajo y a todos los que nos han escuchado. Muy amable.
El presidente de la Corte Constitucional.